sabor de la dama. Y partir sin la palabra del adiós.
Y cruzaron el disco.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Es la hora 02:02. El cielo está nublado y con lluvias en Buenos Aires. Humedad 75%. Temperatura 19 grados 9 décimas.
Ya son 79 los casos confirmados en Argentina.
Según indicaron desde el Ministerio de Salud, se registraron los primeros contagiados en Salta, Jujuy, Santa Cruz y Entre Ríos.
Esta tarde, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó una serie de iniciativas económicas para atenuar los efectos del coronavirus sobre la economía, entre ellas más obra pública y créditos, precios máximos, seguro de desempleo y salarios privados a cargo del Estado.
Lo que anunciamos aquí es un conjunto de medidas, primero que buscan asegurar el ingreso de las familias y cuidar el trabajo, y entre ellas lo que estaremos haciendo a partir del día de hoy es eximir temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por lo que es esta pandemia del coronavirus. Esto va a abarcar a empresas que se dediquen a actividades de esparcimiento, como los cines, los teatros, los restaurantes, el turismo, el transporte de pasajeros y de hoteles.
Además, habrá créditos y baja de impuestos para mantener la actividad económica.
En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, expresó que estamos en un contexto de emergencia.
Están obligando en diferentes países a tomar medidas de excepción justamente para poder proteger a la población, para poder tener los cuidados necesarios y defender su sistema productivo.
Alberto Fernández se reunirá este miércoles con jefes de bloques de diputados para acordar acciones conjuntas en el esquema de prevención del COVID-19.
Desde el viernes los subtes solo pararán en cabeceras o en las estaciones que tienen combinación.
Según expresó Horacio Rodríguez Larreta, es para que la gente viaje solo si es imprescindible.
Se busca, que es lo que los médicos llaman el distanciamiento social, que es evitar lugares donde la gente se aglomere, es que se tomó la decisión, también coordinada con Nación, que a partir del viernes en el subte se podrá viajar solamente la gente que entra sentada. Ya te digo, la cantidad viene bajando fuertemente estos días. Y además, justamente para seguir contribuyendo a que viaje menos gente, el subte va a ir desde las terminales, de la parada terminal, de las terminales, y las cabeceras, perdón, y sí, va a parar en aquellas estaciones donde hay conexión con otra línea, para reducir también la cantidad de gente que viaja.
El jefe de gobierno porteño anunciará nuevas medidas este miércoles a las 8 de la mañana para prevenir y afrontar el coronavirus en la ciudad, donde ocasionó 40 casos.
Panorama.
Proponen declarar la emergencia económica en el sector cultural de la ciudad de Buenos Aires.
Legisladores porteños del Frente de Todos presentaron hoy un proyecto de ley para aplicar medidas de excepción para el sector por 6 meses como consecuencia de la pandemia.
Por su parte, Carlos Rottenberg, empresario del sector, en diálogo con AM750, apoyó las medidas que están tomando desde el gobierno.
Ya el jueves el borrador empezó a hablar. ¿Qué digo? ¿Por qué digo esto? Porque no solamente se notaba una disminución de público, sino que incluso el viernes se devolvían más entradas que las que se vendían.
Por el coronavirus, las farmacias atenderán a los grupos de riesgo en un horario especial.
La medida rige para mayores de 60 años, embarazadas o personas con enfermedades crónicas, y el horario de atención será entre las 8 y las 9 y media de la mañana.
Hay más de 20.000 argentinos varados en el exterior.
Gustavo Zuluaga, director de Asuntos Consulares, aseguró que están trabajando para repatriar a quienes se encuentran en otros países.
Se habilitó esta mañana una disposición que permite excepciones al arribo de vuelos de compañías privadas, que eso, digamos, se va a sumar al esfuerzo que va a hacer la línea de mandar aviones de siempre cuando traen argentinos y pueden salir con extranjeros.
Se está evaluando librar los peajes de las autopistas.
Así lo expresó Matías Barrotaveña, diputado del Frente de Todos, en diálogo con AM750, quien detalló las medidas que se están tomando en la ciudad para desalentar el uso del transporte público.
Bueno, hay un conjunto de iniciativas que se están presentando que tienen que ver con las consecuencias socioeconómicas, si se quiere, de todas las decisiones sanitarias que se toman. La Tura, por ejemplo, en la Comisión de Cultura se plantea la situación de los teatros que cierran y, bueno, la imposibilidad de hacer frente a pago de servicios públicos, a salarios.
Piden declarar la emergencia económica y sanitaria en los clubes de barrio.
El legislador Claudio Morresi, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para que el jefe de gobierno subsidie las tarifas.
No solo han sufrido un ataque despiadado estos últimos 4 años con los aumentos de tarifa, que a partir de que se empiezan a reacomodar o sucede esta situación tan tremenda que estamos pasando con el virus y que esto lleva a que tengan que cerrar sus instalaciones. Al cerrar sus instalaciones hace que tengan unos gastos fijos, que de alguna manera lo que estamos pidiendo es que estos gastos sean subsidiados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Panorama.
Fortalecen la línea 144 para acompañar a mujeres en cuarentena que están en situación de violencia.
Recordemos que la línea de atención en violencia de género atiende las 24 horas en todo el país y que pueden llamar personas testigos de situaciones de peligro.
Chaco.
Dictan la cuarentena obligatoria en esa provincia.
Así lo expresó el gobernador Jorge Capitanich, quien aseguró que van a disponer un sistema de alimentación de emergencia.
Lo que nosotros le pedimos al pueblo de la provincia del Chaco es que permanezcan en sus respectivos hogares. Insisto con esta premisa, pedimos al pueblo de la provincia del Chaco que se recluya en sus respectivos hogares.
Hasta el momento hay 27 detenidos por no respetar la cuarentena.
Santiago del Estero.
Denuncian la detención ilegal de Carilo Olaiz, miembro del MOCASE.
Violinda Carrizo, del Movimiento Nacional Campesino, explica la situación que están viviendo en la provincia de Santiago del Estero por un reclamo de territorio en la comunidad de Quimilí.
Una detención en el marco de una conflictividad con el tema de la tierra, donde el responsable de fondo, Orlando Canido, ¿no?, el empresario que se quiere adueñar de tierras donde viven muchas familias, y este empresario que nunca ha tenido, quiere una demora, que nosotros sepamos, una demora por las innumerables denuncias que tiene en su contra. Y sin embargo, aquí proceden a la detención de uno de los compañeros que acompaña todo un proceso organizativo aquí en la zona más del norte y quien lo tiene identificado por ser uno de los puntos que están más visibles ahí.
Salta.
Suspenden el servicio de transporte y se prohibió la permanencia en lugares públicos.
Lo confirmó el gobernador Gustavo Sáenz luego de la aparición del primer caso de COVID-19 en la capital provincial.
Por otro lado, anticipó el cierre total de los shoppings y centros comerciales y también las escuelas, garantizando a los niños el sistema alimentario.
Santa Cruz.
El Calafate entró en cuarentena tras el primer caso de coronavirus confirmado.
Según informó el intendente Javier Belloni, quedaron suspendidas todas las actividades comerciales. Solo permanecerán abiertos supermercados, mercados y farmacias.
Chubut.
Se pone en marcha Chubut Educa.
El ministro de Educación Provincial, Andrés Meisner, explicó el sistema que sigue los lineamientos del gobierno nacional por el protocolo de coronavirus.
Trasladar el aula física con los alumnos y los docentes a una aula virtual. Hoy estamos terminando la aplicación donde cada alumno y cada docente se va a poder loguear y va a poder efectuar los contenidos y los exámenes y las correcciones dentro de esa aula virtual. Y la idea es que también esta aplicación digamos, quede permanente en el tiempo y que tenga el 100% de los contenidos de matrícula, tanto de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario y de nivel especial.
Jorgelina Roca, AM750, Derecho a la Información.
Panorama.
Patria Grande.
Confirman el primer muerto por coronavirus en Brasil.
Se trata de un hombre de 62 años del estado de San Pablo y las autoridades sanitarias investigan otras 4 muertes sospechosas en las últimas horas.
Para este miércoles esperan lluvias durante toda la jornada con una mínima de 17 grados y una máxima de 24.
En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado, humedad 75%, temperatura 19 grados 9 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso se elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, bigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Roma de Avellaneda con mucha gente que ha llegado hasta aquí. Vamos a homenajear a Patricio Bartón con desmedida ovación.
Hola, Miguel, buenas noches. Es por acá.
No menos injustificados serán los honores tributados a Gillespie. Pasamos a la parte conceptual del programa.
Mire que aquí el Teatro Roma, que está impecable.
Precioso.
tiene un protocolo para cada cosa que ocurre en el teatro.
Así es.
Nosotros tenemos instrucciones en los camarines de lo que se puede, lo que no se puede hacer.
Por supuesto.
¿Y qué pasa con los baños?
¿El qué?
Los baños públicos.
Me está preguntando.
No, le pregunto, sí.
Que interrumpamos el programa.
No. Los baños también deben tener un protocolo de comportamiento, las personas que asisten a él.
Efectivamente.
En tanto públicos.
Eso es una cosa que... dime cómo es tu baño,
sí.
Y te diré cómo es tu negocio.
Sí.
Los restaurantes más finos, los teatros más elegantes, tienen los mejores baños.
Sí, a veces hay una sorpresa, ¿eh?
Sí. Y yo,
lugares muy buenos.
Y que tienen verdaderas letrinas, sí. Hablando mal y pronto.
Sí.
Y sin embargo, acá tengo yo un opúsculo preparado por la Asociación Argentina e Italoamericana de usuarios de baños públicos.
Es genial la asociación.
¿Dónde se reúnen?
Se reúnen en la puerta del baño. Y son reglas de etiqueta para usar los baños públicos.
Muy bien.
Los privados, cada uno
hace lo que quiere.
Interpreta.
Pero hay algunos que son semipúblicos.
¿Qué cuáles serían?
Por ejemplo, aquí el baño del teatro. Lo usan las personas que sacaron una entrada que van a ver un espectáculo.
Ah, qué bien.
Ahora, si pasa alguien caminando por la calle, ¿puede entrar?
No. No, en ese sentido casi públicos no hay. Porque para usar el baño del cine hay que ser uno de los espectadores, para usar
sí.
Incluso
en los bares también.
En los bares, que hay un cartel muy antipático, dice, el baño es solamente para uso de lo que vienen acá a consumir.
¿Así dice el cartel?
No, así le digo yo.
Ah.
Vos no podés entrar de la calle. No. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No, usted no puede, señor, entrar directamente de la calle y dirigirse como rata por tirante al baño.
Sí, pero discúlpeme, estoy medicado.
Pero... me hizo asustar.
Estoy medicado encima.
Sí.
No, señor, estoy haciendo... Tengo que mañana ir a hacerme un análisis.
Sí, bueno, pero...
Bueno, no me venga a contar eso.
Y me dijeron...
Imagínense que nosotros dejáramos entrar a cuanto viandante se le pone entre ceja y ceja meterse a nuestro excusado.
Sí, señor, pero estoy en la zona.
Sí, pero puedo decir una cosa. Lo que nos sale a mi socio y a mí mantener el baño es una fortuna.
Bueno, está bien. Más caro le va a salir si nos demoramos en esta conversación.
Entre el desinfectante, las personas encargadas, etcétera.
¿Cuánto
mantenimiento, cuidado.
Sí, claro. Pero
todos los meses revisamos las correspondientes cadenas, desagües, etcétera.
Sí.
Provisión de papel.
Sí.
¿El papel es gentileza de la casa?
Sí, efectivamente. Sí. Y usted se sorprendería si supiera cuánta gente utiliza papel en vano.
¿Cuánta?
Sí.
El despilfarro papelero está causando la extinción de los bosques.
Bueno, sí, pero no sé si es por el papel de los baños. Esto.
Sí, es por el papel de los baños.
¿Sí?
Como es gratis. Bien, si usted quiere podemos empezar con esto.
A ver.
Los baños públicos no son lo que solían ser.
Bueno. Privados.
Un segundito.
¿No hay otros efectos sonoros disponibles?
Basta con ver cualquier película de Humphrey Bogart para darse cuenta de que en algún momento los baños fueron bastiones de la elegancia, del art déco y la civilidad.
Tiene razón.
¿Y cómo son hoy en día? Bueno, ¿qué tal está el baño de su oficina?
Claro.
Bueno, yo no trabajo en una oficina.
Bueno, ni
trabajo en el campo.
No, el de la radio es muy lindo porque tiene los nombres de las figuras de la radiofonía.
Sí. Fotos.
Sí. Fotos.
Cada metro 20 hay una foto.
Adentro del baño, incluso hay una placa.
Sí.
Sí.
Aquí...
Sí.
Dijo la hora y la temperatura.
Bueno, acá dice, generalmente los baños de hoy están hechos un asco a consecuencia de las personas que no conocen las guías elementales de etiqueta que todos deben conocer y seguir. Listo. Primer
punto
del protocolo.
Muy bien.
Cuidado, es un poco específico esto, bueno, y puede llegar a molestar a alguna persona. A ver,
bueno, cuidado.
Sáltese un orinal.
Sáltese un orinal.
O saltéese un orinal. Dice, es por demás incómodo codearse con un extraño frente al orinal.
Ah, saltéese un orinal.
O sea, mantenga una distancia.
Es en Cordoba. Sí,
no, va, no sea contiguo.
Claro. ¿Qué necesidad hay de estar tan pegado?
Evite la metonimia.
Claro. Sí, pero hay que ver cuántos orinales hay.
Claro, por ahí, si hay uno, por ejemplo, o dos. Claro. Si hay dos, ¿cómo va a saltear?
No hay manera.
Iba a seguir con una descripción, pero la voy a omitir. Acá dice, si hay tres urinarios para elegir, agarre siempre los de las orillas.
Sí,
sí, claro. Si uno de la orilla está ocupado, elija el del extremo opuesto. Si los dos de los extremos están ocupados y solo el del centro está disponible, espere. Está mal visto y además es incómodo que usted se coloque justo al lado de otra persona.
Ahora dígame, nosotros nos pusimos en gasto para hacer este baño, ¿para qué pusimos el mingitorio del medio si no lo usan?
Bueno, para que los de los extremos no estén juntos. Después, anuncie su presencia.
Sí, eso siempre está bien.
Hola, hola.
No. Si usted está en el baño, por ejemplo, ahí lo más tranquilo, ¿no? Y escucha el ruido
de una puerta,
de que se abre la puerta, que entra alguien al baño. Sí. Haga notar su presencia.
Claro.
No estoy diciendo que diga hola, pero, por ejemplo, tosa. un ruido eficaz de garganta logra que el baño se vuelva totalmente impersonal. No está allí para ser amigo.
Claro. No, está bien.
No, es importante esto, porque por ahí la persona distraída, bien apurada, le abre la puerta donde está usted.
Claro. Y se produce así, por ahí un contacto visual.
Sí.
¿Y usted qué expresión asume? Esa no está mal.
Sí.
O sea, no contacto visual, no hablar, no amigos, no sea el tipo que entra al baño y trata de entablar una conversación.
¿Pero por qué? ¿Qué
¿No
le parece que es bueno entrar cantando para anunciarse?
No, ya llegaremos allí, ¿no? Si entra con un grupo de dos o tres amigos, no bromeen.
¿Cómo?
Ni griten, ni se rían. Y mucho menos se queden platicando, practicando.
No, hablando y jorobando adentro, porque por ahí hay otras personas.
Jorobando.
Usted póngase serio, salga en cuanto termine su cometido y espere a sus amigos afuera.
Claro.
¿Está claro? Bueno,
pero veo que hay asuntos importantes que a veces se hablan en los baños.
Sí.
Bueno, esto lo hablamos afuera, por favor.
Sí, bueno, pero... escúchame, yo te dije... Raquel, ¿te llamó o no te llamó?
Muchachos, ¿se pueden dejar de hablar? Estoy acá concentrado, leyendo el diario.
Bueno.
Disculpe.
Postura correcta para el uso del baño.
Sí.
Una postura estrecha.
Sí.
Y con la vista al frente.
Sí.
Una postura más amplia.
Sí.
Podría provocar un roce inesperado. Una mala posición es igual a un gesto desagradable. Y cuidado con los ángulos, nada más. Después, no se tarde.
Bueno. ¿Cuántas exigencias?
¿Cuál es el...? Tendría que haber una especie de timbre.
Sí, bueno, pero...
Un timer, un tiempo promedio.
Claro.
Usted dice que usted puede haber una cuenta regresiva.
Claro, cuando a usted le queda el último minuto, se le prende la especie.
No se le prende. No, ¿sabe lo que aparece? A veces hay una descarga de agua, pasado determinado tiempo, hace...
Claro, sí.
Y ya está.
¿Y qué?
Y entonces usted tiene aviso de que...
Que le queda...
claro, que no es del promedio. No es del promedio.
Bueno... El que se tarda más de lo que se exige, ¿qué está buscando?
Fama.
No, discúlpenme, yo no estoy buscando nada.
Bueno, en Apure, sí.
Bueno, señor, claro. Somos un montón acá.
¿Puedo explicar una cosa? En mi casa estoy 40 minutos, 50 minutos.
Bueno, así, saludos, pues, todo el primer tiempo del partido. ¿No?
Ahora bien, también está mal en el caso de los compartimientos más privados.
Sí.
Golpearle. Está cerrado y dice ocupado.
Sí, sí.
Si el tipo se tarda, bueno, es un mal educado. Pero usted no sea peor que él.
No.
No le golpee y más todavía, no enfatice sus golpes con decires respecto al derecho del uno que termina cuando empieza el del otro.
Está ocupado, muchachos. Está ocupado.
Sí, está ocupado hace bastante. Yo me fui a dar una vuelta.
Todos tenemos derecho,
sí,
señor.
Bueno, pero no.
La tierra es el que la trabaja. No.
Yo en mi casa estoy 40 o 50 minutos.
Bueno, sí, pero nosotros, imagínense, también tenemos nuestras cosas.
No conteste el celular.
¿Por qué?
No sé. Está en el baño y de pronto suena su celular.
Sí.
¿Usted contesta? Conteste.
¿Hola?
No, pero le estoy preguntando si contesta.
No.
Entonces está bien. Porque al tomar la llamada es muy feo.
Y sí. Además que el del otro lado, adivina que usted está en el baño. Vio que hay un sonido reverberante de baño.
Eso uno. Y el que está al lado, en el compartimiento contiguo,
sí,
por ahí escucha su conversación.
Claro.
Que generalmente es a voz en cuello.
Sí, sí.
Y sí, porque parece como que se fuera a cortar. Uno tiene ese
claro,
miedo,
sí,
ese temor.
Sí, sí. Si el baño está ocupado, como hemos dicho, regrese más tarde. No toque preguntando si está ocupado.
Incluso le digo una cosa, si es un baño público, los excusados, se ve por abajo la puerta.
Sí. No haga nunca la comprobación de agacharse en cuatro patas y mirar por abajo para ver si están las patas del tipo.
No.
Pero a veces
porque el
no
tipo
hay...
lo ve también, le ve la cara ahí, por abajo de la puerta.
¿Pero dónde tiene los ojos usted? No, puede espiar un poco.
Se agacha, se pone de panza en el piso.
Bueno, eso ya mucho.
Y se pisa.
Pero cuidado, hay baños, los baños más nuevos, están exagerando, yo no sé si están retaseando puerta.
Sí.
Pero cada vez es más grande ese espacio.
Sí, cada vez menos puertas.
Es hasta las rodillas.
Sí, sí. Y más también.
A mí me agarra hasta el ombligo a veces.
Mira, está abajo, dice.
Es complicado.
Lávese las manos y salga.
Sí, sí.
Es increíble cómo la gente todavía no sigue esta norma de higiene básica. ¿Le gustaría saludar con la mano? ¿Alguien que fue al baño no se las lavó?
No.
Ah, bueno.
Siempre la respuesta es no, le gustaría.
Sí. Entonces, usted hágalo. Así mismo, séquesela bien.
Sí, claro.
La mano.
Sí, señor,
la mano,
por supuesto, sí. Estamos hablando de eso.
Antes de agarrar la perilla de la puerta.
Muchas veces hay un botón que larga aire.
Dice, no es agradable tocarla y darse cuenta de que hay líquidos desconocidos.
Ya me perdí de que...
La manija de la puerta.
Ahora, si usted se lava las manos, agarra la manija de la puerta, esa manija de la puerta tiene gérmenes patógenos como para toda la población.
Bueno, cada tanto se cambia el picaporte.
No lo pueden limpiar.
Ah, cierto.
Bueno, sí.
Pero...
Bueno, una cosa que puede hacer usted es levantarse la manga del saco y agarrar... O si no, directamente con el pie.
Claro, con el pie.
Bueno. Abre la puerta de una patada.
No hay cobertores para los picaportes. Digo, así como antes, no sé si se siguen vendiendo, pero había cobertores peludos para los tapas de inodoro.
¿Tenía uno? ¿Para qué servían?
Para que no estuviera frío.
Había cubre todo. Por ejemplo, fundas para licuadora.
Sí, me acuerdo.
Cuando no usaba la licuadora... Le metías una funda de nylon que tenía generalmente dibujitos estúpidos. La manija de la heladera estaba cubierta con una cosa como de esponjita, que por ahí era un gatito o algo así. Había funda para el televisor.
Sí.
Ponías una funda primorosa.
Qué manía de...
Hay una manía de funda, de
sí,
no
funda
uso.
Para sandías vendía yo.
¿Para sandías?
¿Cómo? Sí, compraba una sandía, le metía una funda, la cerraba con un cierre de lámpago y si la podía llevar así.
No,
sí,
bueno,
con una manija incluso. Porque es incómodo de llevar la sandía.
La sandía es muy incómoda.
Sí, sí, sí. Bueno, identifique horarios. Si usted usa el baño de la oficina, dese cuenta cuáles son los horarios menos concurridos y vaya.
Sí. A mí por una cuestión de timidez me gusta ser el último en usarlo.
Sí.
Bueno, pero...
Por la cuestión de timidez.
Sí, pero la timidez para ahí pasa todo el día.
Bueno, ¿no? Porque...
Con la timidez encima.
Bueno, el papel en el excusado.
Tiene que estar.
¿Qué sucede cuando no hay papel? En sí. La casa uno puede, por confianza, sí. Por amor,
sí.
Llevarle papel al que lo está reclamando.
Claro.
Sí.
Igual, cuidado, porque si hay visita
sí.
en su casa y usted empieza a gritar, dando voces,
no.
Desde el excusado para que le alcancen papel.
Falta papel, así.
Sí,
yo no. Salgo y digo, faltan boletas para disimular.
Claro.
Para disimular.
Ahora, lo difícil es en un baño público.
Claro, que... pero en un baño público, ¿cómo así? ¿Y a quién le pide?
No, no se puede pedir.
No, bueno, para eso está el celular. Manda un mensaje de texto.
Ah, sí. Es al mozo. Sí. ¿Dice mozo?
Sí. Tiene que buscar el teléfono del restaurante.
No,
el
pero usted bien puede llamar a la persona que está con usted.
Sí, en la mesa, esperándolo.
La primera cita.
Sí, claro, la primera cita.
Usted va al baño, se encuentra con que no hay papel,
claro.
Y le escribe un mensaje de WhatsApp.
Bueno. Sí.
Hola, ¿qué tal?
¿Para qué dice hola, qué tal?
Hola. Estoy en el baño y no tengo papel.
No, dice, tengo un inconveniente.
Claro, sí. Mándame el diario por el mozo.
No.
Eso le dice, mándame el diario que quiero ver dónde da la película.
Claro.
Que vamos a ir a ver.
No sirve ni cante en
¿por
el
qué?
Baño. ¿Cómo?
Yo quería cantar.
Sí.
¿Por qué? Siempre hay que cantar antes de
cualquier
cosa.
Aparte, cosa. Puede ser muy útil también.
Y aparte, como
relaja,
ya que hablamos hace un rato,
sí.
De la necesidad de
demostrar,
anunciar su claro. Presencia,
sí.
De cantar nada más.
No sé, ¿por qué no? ¿Un tema de rock and roll?
Sí, cualquiera.
¿Cómo arranca? Entra...
¿Qué pasa?
Por los graves, anda mal el señor.
Vengo a traer un diario, ¿para quién es? Bueno, algunos baños, tengo que decirlo,
sí, dígalo, señor.
No solamente son sucios y malolientes,
sí.
Sino también peligrosos.
¿Peligrosos? Bueno, ¿en qué sentido?
Bueno,
los baños públicos entra cualquier ¿cómo? Persona.
¿Usted no te oyó hablar del asesino de los baños?
Esos son cuentos.
¿Cómo
son
cuentos? ¿Cuántas personas han sido víctimas del asesino de los baños en la década del 70?
¿Cuántas?
No sé, le estoy preguntando a usted.
No, no sé, usted trae el dato, ¿cómo lo voy a saber? Yo no lo sé.
Lo que ha desaparecido también son los cuidadores de baños.
Sí, antes había.
Claro. Y ahora hemos... ¿qué tal?
Sí.
Hemos perdido muchísimos puestos de trabajo.
Incluso muchas veces tenía una bandeja con... botones,
claro.
¿Botones? ¿No eran monedas?
No, no, eran cosas que
cositas,
te podían
sí, servir.
Faltar.
Pero botones,
levantito.
Sí.
Alfileres de gancho.
Claro, bueno.
Claro.
Claro.
Estaba ahí el tipo con una bandeja.
Estaba el tipo también ahí con. ¿Sabes que tenía un poco de aceite y
sí.
Velas? Por si se trababa el cierre de la cremallera,
sí.
El tipo te ayudaba un poco. ¿No?
Sí, bueno, pero...
a ver, dice. No lo distancié.
No, es raro.
Pero yo creo que se fueron también por la inseguridad, ¿eh? Esos baños de estación de tren sí, con los...
Mucho asalto.
Mucho asalto.
¿Pero qué van a asaltar al hombre?
Ahí en lo oscuro.
Sí.
Yo soy una víctima, pero... Nosotros trabajamos, yo cuento siempre con Jorge Dorio...
Sí.
Siendo jóvenes ambos,
sí.
En el baño de la estación Palermo.
¿Palermo? Que tiene un baño en el entrepiso. La estación Palermo es en alto nivel. Sí. Y el baño está en el entrepiso.
Ah, mire.
Y entonces la gente está ahí en el baño. Y como viene el tren por el viaducto, cuando ya está lejos, a unos 300 metros, empieza a trepidar.
Claro, claro.
Todo. La organización arquitectónica.
Sí.
Entonces usted está ahí usando el baño y el temblor de las instalaciones le hace apurar.
Sí. Lo anuncia.
En ese apuro se producen innumerables descuidos.
Sí, sí.
Gente que no se anuda bien la corbata.
Claro.
¿Cuándo lo que hacían ustedes? ¿Vigilaban eso?
Vigilábamos.
Sí, bueno.
Incluso allí, en aquel tiempo, iba al baño gente muy importante.
Bien, ¿a la estación Palermo, sí?
Nosotros teníamos un libro en el baño, y hacíamos firmar a los personajes ilustres que iban al baño.
¿Cuando entraban o cuando salían?
Cuando salían.
Oh.
Y me porque a veces que entraban a velocidad de estampida.
Claro. Pero ¿puede nombrar alguna de las celebridades?
¿Ver? El Príncipe de Gales.
¿El Príncipe de Gales? Gales, señor. ¿Qué iba a hacer ahí en la
estación? ¿Cómo que iba a hacer? Lo que cualquiera.
Bueno, sí, es raro.
¿Y qué puso? ¿Una nota?
Y puso ahí, Felipe, Príncipe de Gales.
¿Y algún agradecimiento, algo?
Sí, sí. Pero vio cómo es la familia real, ¿no?
Sí.
¿Qué? ¿Cómo es?
Sí. Está acostumbrada a que todos le rindan pleitesía.
Sí, sí.
Pero bueno, después muchos actores.
No, me imagino, y deportistas.
Sí, sí. ¿Deportistas?
Porque
¿sí?
Sí, sí. Guillermo Vilas.
Ah, Guillermo Vilas, mire usted.
¿Y que lo,
con la raqueta?
No, no, entraba solo, pero el brazo izquierdo...
Musculoso.
Musculoso, sí. Y el otro flaquito.
Sí, sí. Sí. Mira, bueno.
Y le escribí una nota...
Sí, sí.
¿Y qué puso?
Con amor, Guillermo Vila. Ah,
qué bien, con amor, qué lindo.
¿Con amor o con el brazo izquierdo?
Con amor. Después, por ejemplo, bah, ni hablar.
Me imagino que actrices, actores, por ahí van a un ensayo al teatro.
Soledad Silveira.
Ah, muy bien, pero al baño de mujeres, de hombres.
Ah, ¿sí? Y sí, porque...
Estaba apurada por ahí.
Claro.
Se equivocó.
Claro.
Sí, se equivocó. Sí. El baño de mujer estaba del otro lado.
Sí.
Y tenía que bajar una escalera y subir otra.
Claro, ya que...
Entonces, dijo, ay, me dice, soy Soledad Silveira.
Ah, bueno. Sí.
¿Podría yo usar estas instalaciones?
Te le dije yo.
Lo miré a Dorio. Está bien, Jorge.
Sí, bueno.
¿Cómo no
está? Se consultaban todos.
Los momentos tan hermosos que usted me ha hecho pasar.
Sí.
No me diga, dijo.
Sí, bueno. Sí, en el teatro. Y
no,
el cine.
No firmó. Claro.
¿Y qué puso?
Perdón por
por el error.
Sí. Sí.
Qué lindo. Y nunca apareció ninguno de estos personajes siniestros como ladrones.
Ladrón, sí, sí, sí.
Bueno, claro, por eso sí, digo, porque usted estaba cuidando.
El Príncipe de Gales había.
No, bueno.
Bueno, una vez lo estaban. Nosotros no estábamos, estábamos en la puerta hablando.
Sí, está bien.
Trabajamos muchas horas, ¿no?
Sí.
¿Cuántos eran los turnos de cuántos son?
Sí, 12 horas.
Es mucho, 12 horas.
Después venían otros.
Venían otros dos, sí, sí, sí. Sí. Bueno. Venían Rolón y Estronati.
Y estaban conversando.
Y estábamos conversando y por ahí sentimos una voz medio contenida, pero las palabras nos llegaron claras.
¿Qué dijo?
Dame todo el dinero o te quemo.
Un chorro.
Un chorro.
Claramente, una amenaza.
Entramos.
De adentro del baño se escuchó.
Sí. Y en uno, disculpe la palabra, uno de los orinales.
Bueno, ¿qué problema hay? Si lo dice con respeto, está todo bien.
Había un señor que estaba usándolo.
Sí.
Y el otro que le decía arriba las manos. Un momento, dice.
No,
Momento.
Es más fácil de robarle sin de arriba las manos.
Le dice el tipo justo que llegamos, dice, dame todo lo que tenés.
Bueno, por favor.
Y bueno, y ahí nosotros que teníamos un arma, y como no tan rápido.
¿Ustedes tenían arma?
Estaban armados.
Íbamos cansados.
¿Los dos?
Los dos, sí. Gorio sacó la 45
sí.
y le dijo, no tan rápido, amigo.
Ah, muy bien, me gustó.
Muchas películas, vio.
Sí, sí, sí. Levante las manos. No, no, usted no, él. bueno, ahí llamamos a la comisaría. Provisoriamente
no encerramos. No se quiso escapar nada.
No, porque lo encerramos en un... Es un retrete especial claro. que tenemos con llave, que tiene llave.
Claro.
Llave que tenemos nosotros solos.
No, no está bien.
Sí. El tipo decía, suélteme. Que...
Y una pregunta, ¿no se escapaba ni por abajo ni por arriba?
Intentaba escaparse bueno. por abajo, nosotros le pegamos unas patadas así para que metiera el pie adentro.
No.
Hasta que llegó, llegó un juez.
¿Un juez?
¿Un juez también? Sí.
Pero qué raro, el juez al lugar.
Para hablar un acta.
Ah, bueno, 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 por el tema de testigos.
Y testigos también.
Sí.
Y se había uno que dice, yo vi todo.
Ah, bueno.
Estaba en el orinal justo contigo.
Claro, claro. Bueno, sí. Pero qué extraño claro, su puesto de declaración.
Y después estaban los videos, porque nosotros filmamos todo.
Ah, tenían en un
baño. ¿Cómo van a tener todos, un video en el baño?
Unas cámaras generales y después uno, que son primeros planos en todos,
pero ¿cómo?
Todos es los retretes.
Eso es ilegal, señor.
Los legales. Sí, estamos es cuidando la seguridad del ferrocarril Pacífico.
No, y se me cuenta de la intimidad.
Nada.
No, bueno, sí. Sí.
Ahora, gente que estaba teniendo intimidad en el baño, muchas veces.
No, no, lo que le digo es la intimidad.
Teníamos guardados los videos. Salió por televisión.
¿Qué?
La crónica salía cada 10 segundos.
¿Pero qué?
Chacal, decía.
Chacal.
Ah.
¿Qué? Le daban los videos directamente al canal.
Bueno, y después, bueno, nos separamos.
Y el trabajo empezó a decaer, ¿no?
Sí, ya no fue lo mismo. Por ahí los trenes circulan menos.
Sí, es cierto.
A veces noches que no llegaba nadie.
Oh.
Y hablábamos. ¿Te acordás, Jorge? Le decía yo cuando venía acá, gente de la Cámara de Diputados.
Qué raro.
Sí, y ahora nadie.
Sí, sí,
de verdad. Incluso venían equivocados.
Sí. ¿Por qué iban equivocados? ¿Qué?
Creían que era el ferrocarril Urquiza.
Ah.
Bueno, discúlpeme. Y... ¿qué otras cosas tiene usted que agregar? Yo veo a veces películas de los grandes hoteles, me gustan,
sí.
esos baños que tienen un espejo largo.
Sí. Ojo que ahora los hoteles están cambiando, muchos se están modernizando, y algunos de ellos tienen directamente el baño incorporado a la pieza sin ningún tipo de pared.
¿Cómo sin ningún tipo de pared?
Nada, usted se levanta de la cama a caminar...
Ah, eso he visto mucho sí. en Europa.
En Europa, sí.
Tiene la cama el inodoro ahí.
Y se ven.
Y sí, todo.
Bueno, ahora, uno tiene que tener mucha confianza.
Y por ahí...
Pues sí. Yo, por ejemplo, fui y compartimos la misma habitación
sí.
con el dueño de la radio acá.
No, bueno.
Pero qué fue. O sea, nos tocó, ya nos tocó una cama matrimonial.
Sí. sí.
Ya eso no sí, me gustó sí. mucho, ¿no? Yo soy muy, igual que usted.
No, más vale, pero...
Soy muy vergonzoso. Y después digo, voy al baño.
Sí.
Entro al baño, empiezo a tantear la puerta, no estaba.
No hay nada.
Entonces le digo, Víctor, le digo...
Sí.
¿Por qué no llama a recepción? Dígale que se afanaron la puerta del baño. Y él llamó y... No, y se me dice el de la recepción que es así.
Sí, claro, en Europa.
No tiene
sí.
puerta. No.
¿Y fue al baño igual?
No. Salí a la calle, me fui, hice como que me comí un sándwich.
Sí.
¿Pero tenía un sándwich?
¿Eh?
¿Tenía un sándwich usted?
No, pedí un sándwich porque es obligatoria la consumición.
Ah, sí. Y bueno, y así lo pudo resolver.
Y así lo pudo resolver.
Bueno.
Cuando, recuerdo una cosa, ¿no? Cuando, fue Diego Maradona.
Qué... ¿Estaban con Dorio? ¿Era la época
Estábamos
esa?
Estábamos con Dorio.
Hoy me imagino.
Y cuando lo vimos entrar, llamamos por teléfono a la dirección de ferrocarriles.
Sí.
Y dice, reténganlo, dice que ahí va.
¿Quién?
Un señor, es un funcionario con una placa.
Sí.
Y dice, aquí estuvo.
Claro, ya la tenía preparada.
Diego Maradona, qué sé yo, ya lo tenía preparada.
¿Y cómo lo retienen a Maradona?
Bueno, empezamos a pedir que contara goles.
¿Y se quedó o pudieron...?
No.
Ah.
No, la verdad, cuando vino el funcionario este, ya se había ido Diego Maradona.
¿Y la placa la pusieron igual?
La pusimos igual porque justo entró Pavón.
Sí.
¿El de Boca?
Sí.
le hicimos el homenaje a él.
Bueno. Está bien, no es lo mismo, ¿no? Pero...
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes de este asunto.
Mire, acá hay algunos, si le pasa allá a Iglesias,
va a ser difícil que pueda leer esto, ¿eh?
Mensajes.
Dolina.
Mensajes de gente que está aquí en el teatro, ¿eh?
¿Alguna vez estuvo en algún lugar de Grecia, Roma, Turquía, donde pasaron cosas históricas o mitológicas? Sí, muchas veces, sí. Bueno, ¿cuál fue el lugar que más quiso ir a ver y por qué? ¿Qué más quise ir a ver? Y puede ser Roma. Roma es un lugar donde a cada rato están las situaciones históricas, ¿no? Uno, pero hay muchos. ¿Qué sintió? ¿Eh? ¿Qué sintió?
Que es un reportaje.
¿Qué
sintió? No, bueno, es un reportaje.
Nada, ¿qué voy a sentir? Nada.
Calor.
Está muy bueno. Acá yo tenía uno... Ramón de Lanús mandó esto. Un saludo a la... No, tenía una especie de gacetilla. ¿Dónde está? La puse aquí cuando estábamos
a ver.
Probando sonido. Se ha perdido, ¿eh? Oh, Dios mío.
Bueno, ya va a aparecer.
No, sí, cuando termine el programa. Acá dice, te saludan los padres de primero A, Colegio Santo Cristo de Lanús. El programa anterior solo vinimos las mamis, ¿eh? Esto es de la Sala Roja, Jardín Virgen Niña.
Muy bien. Bueno. ¡Sí! ¡En la Sala Roja! Bien. De pronto no. Se activa así el... Somos Norma y Evelyn, estamos en el palco bajo, fila 2, asiento éxitos.
Acá está el papel. Doc Sud, más vivo que nunca.
Sí.
Avellaneda, ciudad capital del fútbol. Saludos de la comisión directiva, jugadores e hinchas del Doc. Pipi.
Qué bueno.
Con todo.
Mirá si se me perdía la gacetilla del Doc.
Hola, los empecé a escuchar el año pasado gracias a mi novio. Está... Es la segunda vez que los venimos a ver juntos, Maca y Axel.
Bueno, ¿qué más?
Alejandro, vine a verte para confesarte, mi amor. Ya me divorcié.
¡Upa!
Podemos casarnos.
Bueno.
Pero disimulemos porque están mis hijos en la sala.
¡Ay, Dios!
También están los suyos, así que...
Sí. Querido señor
Laura de los Sud, dice esto.
¿Usted piensa que en la vida uno aprende cuando es tarde? Cuando ya es tarde, dice.
Claro.
No. Matías dice, uno aprende cuando es tarde, algunas veces,
claro.
Y otras veces cuando es temprano. Yo siempre he aprendido tarde, desde luego.
Buenas noches, Alejandro. Mi nombre es Martina. Feliz de venir a ver al tipo que hace 31 años duerme con mi madre.
Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo
esto
le va,
se
señora?
Está poniendo.
Final inesperado.
Otra que capital del fútbol.
Sí. Le mando un corazón.
Bueno.
No, esto le puede dar a Aguilepi. Hay algunos otros mensajes.
¿Yo? ¿Usted tiene?
Sí. Bueno. Dice, buenos días, buenas noches, vengadores amigos, les mando un saludo y un pedido, a pesar de saber que no lo leen. Bueno, listo, entonces.
Mónica Perrone. Espero que regresen a Montevideo. Quiero que toquen un tema de Queen dedicado a mi esposo Daniel.
Sí.
Y así. Que me ha regalado una noche... en mi hotel favorito en Piriápolis por mi cumple.
Ah, qué bien.
¿Y el bueno?
Sí,
señor. Marisa Freire, acá escuchando desde mi cama de agua calentita, del agua calentita.
Sí. Todos esos mensajes se los dieron a usted.
Sí. Rita Schiavata, estoy preparada a esperar a los muchachos. Amelia Julianero, saludos y cariños.
Acá el otro que decía que no le leemos los mensajes, ahora
sí,
me puse bueno
sí,
y lo voy a
ahora se lo leemos más.
Alejandro de Recoleta es...
Bueno.
De un eterno seguidor. Y dice, ¿por qué no le invitan un día a la Negra Bernassi al programa?
Bueno. El Chamo de Mitre. Yo recuerdo que había un rock de Morón antes que un rock de La Plata. O estoy loco y me lo inventé. Está loco y se lo inventé. Estoy seguro de eso.
Entonces sí, está loco, está seguro.
Bueno. Eso era antes que el partido de Morón se dividiera. Por eso la parte que me gustaba decía, en William Morris, bailan rock, en un lingam, bailan, en un lingam, digamos.
Claro.
Bailan rock, en palo, bailan rock, pero del lado de Morón. ¿Existió eso? No.
Graciela Martirena dice, ya me puse los tacos altos para bailar. Le pide por la vuelta al bueno, maestro.
Soy Darío de Villa Pueyrredón. ¿Cómo les gusta a la gente el tango por la vuelta? Sí. No, no sé si me gusta.
Espere que le prendo lo que se apagó.
Tiene por empezar una cosa que los pibes que... Bueno, ahora, un chico que compra una guitarra no va a tocar por la vuelta. Pero... Por ejemplo, esto empieza... Tu copa es esta y la llena.
Esa,
bebamos juntos, viejo amigo. Entonces el tipo que tenía la guitarra, este segundo acorde no lo agarraba nunca.
Claro, claro.
Entonces pues, tu copa es esta y la llenaste.
No es.
A ver, entonces. Tu copa es esta y la llenaste. Los dos brindamos por la vuelta.
No, claro, tiene que...
Ya está aquí en boca. Los dos brindamos por la vuelta. Y después tiene esa enorme dificultad que dice. Ni por eso ni un daño. Simplemente. No, ¿cómo era? Dice. Y te pusiste a llorar. Entonces, claro, el tipo no quiere decir y te pusiste a llorar. Y entonces, Dios mío, y te pusiste a llorar. Decí, te pusiste a llorar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si lo escribieron así, nada, vale. Discúlpeme. ¿Qué más?
Acá desde La Rioja, Emilio Sebastián, leyendo el manual animal de la sexualidad humana de Gillespie, que usted hizo el prólogo, ¿se acuerda?
No.
Bueno.
Mi nombre es Cristian Martín, les escribo desde Pocito, San Juan.
Sí.
Le pido al maestro si alguna vez puede dedicarle un segmento histórico al místico armenio Gurdjieff.
Sí. Y también tiene más seguidores que el tango por la vuelta.
Sí, ¿no? sí, Gurdjieff.
Mauro César Ramos dice, ya le dije que no tengo muebles. ¿Qué tiene que ver eso? María Magdalena Pisano Gómez,
sí.
Un saludo de Salvador de Bahía. Tenemos o muchos oyentes en Salvador de Bahía o una familia.
Claro.
Que llama el padre, la madre, el hijo, el otro, no, bueno. Marita Londra, Dolina, ustedes hacen más bellos mis días. ¿Qué más?
Aquí alguien que se llama Seba de la Plata desazna a un oyente que había hablado los otros días, ¿se acuerda? De un documental en el que Piedrahíta contaba un dato de...
Sí, del si bemol de Mozart.
Bueno, el video en el que aparece Piedrahíta es un experimento conocido hoy en día como falso documental.
Ah.
Al final del mismo se revela el engaño. Y Piedrahíta es un cómplice del joven youtuber español.
Bueno. Un falso documental, qué idea tan rara, ¿no?
Sí.
Bueno, Holy Mother pide Julie Tura, de Clapton.
Sí.
Y Patri Fusco dice, empecé a leer Yo, Claudio, porque usted lo recomendó una vez.
Sí, Robert Graves.
Me pasa que mientras leo, parece que me lo está contando usted.
Con la voz. ¿De
y no puedo sacarme su voz de mi cabeza. No estoy bien, ¿no? No. Bueno, gracias por todas estas noches, los quiero mucho. No tengo más mensajes.
Bueno, hay muchos saludos de Tandil, de todas partes, pero si me permite, voy a... Porque aquí estaban las autoridades de Cultura de Avellaneda.
Sí, señor.
Que van a descubrir una plaqueta en el baño.
Ajá. ¿Del señor?
No sé. Nos vamos a enterar ahí a quién homenajea esa plaqueta. Pero son unos minutos nomás, ¿puede ser?
Vamos,
¿usted me acompaña? Muy bien.
Muy bien.
Con permiso, ¿eh?
...7:50.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7.50. Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
AM750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Anu, Paredero, Respini. Un trío único para dos horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio.
Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao, bicho.
Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos.
Vamos a aprovechar para contar una historia de amor. Vamos a contar algo acerca de Khadija bin Huwailid. A los 6 años, Mahoma quedó huérfano. Por algún tiempo lo cuidó su abuelo, Abd al-Muttalib. Cuando el abuelo murió, Mahoma pasó a tener como tutor a su tío, Abu Talib. Hay que decir que ya se habían producido con él algunos milagros. El primer milagro que se narra sobre Mahoma es el arcángel Gabriel que desciende y le abre el pecho a Mahoma, le saca el corazón, mira un poquito el corazón y del corazón saca un coágulo negro y le dice lo más tranquilo a Mahoma: esta era la parte por donde Satán podía seducirte. Después lavó con agua del pozo de Zamzam en un recipiente de oro el corazón y lo devolvió a su sitio. Bueno, los niños y compañeros de juego de Mahoma, bueno, corrieron un tanto impresionados, como hubiera hecho cualquiera de nosotros. Incluso le dijeron a la nodriza que Mahoma había sido asesinado. Todos se dirigieron a él, pero descubrieron que estaba vivo. Se interpreta este acontecimiento como una protección para que Mahoma se apartara desde su infancia de la adoración de los ídolos. Debe decirse que todavía no había tenido lugar la revelación por la cual Mahoma comprendió que era el profeta de su pueblo. Por el momento transportaba piedras y cuidaba las ovejas de su tío Abu Talib. Entre los 15 y los 20 años, Mahoma trabajó en la Meca, que fue ciudad santa, pero mucho después. Un día sucedió que Mahoma entró al servicio de Hadiya, hija del mercader Juwailid. El papá de Hadiya, Juwailid, era un comerciante cuya riqueza y talento para las transacciones fueron heredados por Hadiya, que conservó a la muerte, no a la muerte del viejo, el viejo no murió. Pero, digo, se hizo cargo de todos los negocios del viejo, acrecentó la fortuna de la familia. Se dice que cuando las caravanas comerciales de la tribu Banu Quairish se reunían para emprender su largo y arduo viaje a Siria, tanto en el verano como en el invierno, la caravana de Hadiya era más impresionante que todas las otras caravanas juntos. Le decían, la princesa de la Meca, le decían. Se dice que Hadiya solía vestir y alimentar a los pobres, ayudar con dinero a sus parientes. No creía ni adoraba a los ídolos de la Arabia preislámica. Hadiya era dos veces viuda. Contrataba hombres para que vendieran en el extranjero sus mercancías. Luego compartía los beneficios con los hombres contratados. Atención, cuentan que cuando Hadiya oyó hablar de la probidad de Mahoma, lo convocó y le propuso escoltar sus mercancías a Siria y venderlas allí. Mahoma tenía que ir acompañado de un liberto llamado Maizara, que era un hombre de confianza de Hadiya. La cuestión fue que Mahoma partió hacia Siria con este niato, el Maizara, y varios camellos cubiertos de mercancías. Los cronistas han presentado este viaje a Siria como una especie de ensayo de empleo destinado a apreciar las aptitudes de Mahoma. Y el juez sería Maizara. Apenas iniciado el viaje, Maizara notó en el nuevo encargado de la caravana algunas curiosidades. Todas las veces que ardía el sol, una nube benéfica y particular resguardaba a Mahoma. Cuando Mahoma se dormía al pie de un árbol y la sombra giraba, las ramas del árbol se movían para protegerlo. Un ermitaño preguntó a Maizara quién era el niato que dormía bajo el árbol. Maizara dijo que era un simple coraichita. El ermitaño, que se llamaba Nastur, dijo, nadie sino un profeta es el que está sentado bajo ese árbol. Mahoma cumplió con lo que se le había encargado. Vendió las mercancías, regresó a la Meca y los prodigios volvieron a producirse. Maizara vio dos ángeles protegiendo la cabeza de Mahoma cuando el sol estaba en el cenit. Cuando la caravana llegó a la Meca, Hadiya, sentada en su terraza, vio a Mahoma en su camello en medio de la tropa, protegido solo por una nube compañera. Tenía una nube para él. Parece que todos los milagros se relacionaban con el sol del mediodía. Bueno, en ese momento, cuando vio que el niato tenía una nube particular, decidió Hadiya casarse con él. Parece que le dijo a Mahoma las siguientes palabras. ¿Sabes que soy una mujer de consideración y que no tengo necesidad de marido? He rechazado a todos los hombres importantes que me pidieron matrimonio. Pero tengo muchos bienes que se pierden y necesito a alguien que los cuide. Te he encontrado honesto. Te ocupará de mi fortuna. Ve a buscar a tu tío, Abu Talib, y dile que me pida por ti a mi padre. Bueno, Mahoma hizo lo que le decían. Y cuando el tío Abu Talib fue a pedir a Juwailid la mano de su hija, el viejo de Juwailid se la negó. Dijo, ¿qué te pasa? Yo no quiero entregar la mano de Hadiya, que es codiciada por innumerables hombres poderosos a un pobre huérfano, simple encargado de caravana. Cariña se enteró de la negativa de su padre y urdió un plan para conquistar lo que quería. Decidió invitar a los hombres ricos de la Meca a un banquete. Abu Talib, el tío de Mahoma, se presentó. Dice la crónica que el vino corría a raudales. Le daban todos al ricino como locos. Y Juwailid, el viejo de Jadilla, fue emborrachado a propósito. Estaba con una curdela que no veía. Y entonces, aprovechándose, el tío Abu Talib hizo su pedido de matrimonio para Mahoma delante de todos los invitados. Hizo el pedido otra vez. Y Juwailid, que no sabía ni cómo se llamaba, dijo que sí, ni sabía lo que le preguntaba. Y el matrimonio quedó acordado. A la caída de la noche, los invitados se fueron alegremente. Jadilla acostó a su padre, lo cubrió con sustancias aromáticas y azafrán, como era costumbre cuando un padre casaba a su hija. A la mañana, el viejo Juwailid se despertó medio confuso por la esbornia que había tenido la noche anterior. Y preguntó, dice, ¿qué es ese olor a azafrán, hermano? Y los sirvientes le respondieron que por la noche él mismo había casado a su hija con Mahoma en presencia de todos los ricos de la ciudad que habían sido testigos. Juwailid empezó a los gritos, dijo que iba a desdecirse en público y que iba a judicializar aquel asunto. Jadilla intervino y le advirtió a su padre que la retractación podía producir un escándalo. Así que lo convenció de dejar todo como estaba y hubo casorio. Mahoma se instaló en casa de Jadilla, tenía 25 años. A partir de entonces y por algún tiempo, Mahoma administró las caravanas de Jadilla. Algunos dicen que llegó a poseer los medios incluso para tomar otra esposa. Recuérdese que existía la poligamia, pero una poligamia que dependía de los medios económicos del marido. No te permitían casarte con 10 mujeres si no tenías ni para parar el bullón vos mismo. Bien, el caso es que Mahoma tenía los medios como para tomar otra esposa, pero según cuenta Al-Tabari, cuenta esto, ¿no? Por cariño hacia Jadilla no tomó ninguna otra y siguió monógamo hasta que Jadilla murió. Tuvo 3 hijos y 4 hijas con ella y rutinariamente Mahoma pasaba noches meditando en la cueva de Gira cerca de la Meca. En el 610, a los 40 años, como sabemos, Mahoma tuvo una visión del arcángel Gabriel. Esto es bien conocido, pero lo que no se ha dicho tanto es que las primeras revelaciones hicieron que Mahoma llegase a pensar que estaba bajo el influjo de una presencia demoníaca. Se asustó. Fue Jadilla quien animó a Mahoma a escuchar las revelaciones. Quédate tranquilo, andá y escuchá. Mahoma describió luego la visita como un mandato para memorizar y recitar los versos enviados por Dios. Y Jadilla fue la primera persona, aparte de Mahoma, en convertirse al Islam. Cuentan que ella soportó la persecución a la que era sometido su marido. Cuentan también que sacrificó su enorme riqueza para promover el Islam, para ayudar a liberar a los esclavos que habían abrazado los dichos del profeta, ayudó a alimentar y a albergar a la comunidad que empezaba a crecer, etcétera, etcétera. Se murió al final, cuando tenía 65 años, en el 619. Ese fue conocido como el año de los dolores, a causa de la devastación que su muerte causó en el ánimo del profeta. Mahoma la lloró amargamente. Dicen que fue confortado por el ángel Gabriel, que le comunicó, vino a abatirle, dice, quédate tranquilo, dice, Jadilla está en el paraíso. Le tocó el paraíso, le tocó. y allí dispone de un palacio de plata. Después le dijo también a Mahoma, Gabriel le dice, ¿no? Dice, mira, cuando me necesites, tócame el timbre. Yo seré un ángel para tu soledad.
Oh, dos, tres, y...
Ya sufriste cosas mejores que estas. Vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, en disimular. No querés girar maniatado, querés faulear y arremolinar. Venís tu acrobacia y saltar. Tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. Y caes en manos de ángel de la soledad. Y el gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar.
Trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
750.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio que no? ¡Qué vergüenza!
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser mozo.
¿Mozo?
Mozo.
¡Mozo!
Sí.
Me encanta la profesión de mozaico.
Sí, bueno, es una de las
o
más...
camarero, como dicen en otros países.
Es una de las más nobles.
Sí. Y acá hay un opúsculo editado por la Asociación Argentina de Mozaicos.
Sí.
Que son 20 cosas que todo camarero necesita saber.
¿20 son?
20, solo 20.
Bien.
Podrían ser menos, si es el caso.
No, bueno, pero... Sí.
O más.
Bueno, pero está muy bien que la sepa, porque hay determinadas costumbres y rituales que tiene que mantener el mozo. Por ejemplo, de qué lado se sirve la bebida, de qué lado se sirve la comida.
Esto todavía es más pretencioso.
A ver.
Y más estúpido también.
Sí.
Dice, un restaurante es como un teatro con una gran puesta en escena. Así que una de las mayores virtudes de un buen camarero, sin duda, es la capacidad de actuar, sonreír, y mostrar que la faena es divertida y amena.
Sí, pero ¿cuándo va a servir la comida?
Momento, señor. De hecho, es una de las mejores formas de ganarse a los clientes y hacer que todo funcione.
Oh.
Segundo, el primer consejo está muy bien.
Está muy bien, sí.
El mozo tiene que tener así una especie de maestro de ceremonia.
Buenas noches, bienvenidos.
Gracias.
No es la primera vez que vienen, ya los vi antes.
No, la verdad es la primera vez.
Es la primera vez que vienen.
Nunca estuve aquí, te juro que nunca estuve aquí.
Al señor me parece que lo vi otra vez antes.
No.
No, bueno.
Pero amor, ¿me dijiste que vos ya viniste acá?
¿Cómo voy a venir acá? ¿Qué te parece?
No se preocupe, vino con un amigo.
Me preocupo entonces.
Qué simpático que es usted, mozo. Sí. Ahora vienen consejos un poco más pedestres, como que este es contar con unos zapatos cómodos. Bien, dice, es simplemente fundamental. Mientras mejor calidad tenga, más facilitará la jornada y podrá salvar al camarero de cualquier accidente.
Sí, yo incluso diría, ¿por qué no? ¿Qué tiene que ver? Zapatillas. ¿Por qué tiene que tener zapatos? Claro. Zapatillas de running directamente.
Bueno, pero se rompe la etiqueta. Si usted es si usted es maître.
Sí.
Los maîtres. Sí.
No se maître.
Van, es como la oveja negra de los mozos.
Claro.
Le rompe todo a,
no,
toda
sí,
la etiqueta.
Dígame, por ejemplo, en China o en el Japón, donde vos para entrar a una casa te tenés que descalzar.
Sí.
Para mí los mozos van descalzos.
Sí, también, para mí también.
Bueno, los restaurantes japoneses de aquí, del argentino, del extranjero, o sea, fuera de Japón, la gente se saca los zapatos.
Por supuesto.
Se tira al piso.
Sí. Y pone los pies arriba de la mesa.
Son mesas bajas, todo es bajo, ¿no?
En la cultura japonesa está considerado que cuando uno camina por la vereda, en la vereda hay suciedad. Entonces eso se adhiere a la suela de los zapatos y los japoneses consideran que la suciedad está en los zapatos.
Si la mesa
prácticamente está en el suelo,
sí.
Viene el mozo poner con una jarra.
Sí.
Para servirle con una botella. ¿Cómo, de dónde se lo tira?
No.
¿Se lo zampa de arriba o se agacha al lado de usted?
Se hinca.
A mí si viene el camarero y se me hinca.
Sí.
Y más descalzo.
Sí.
Ahí en el piso en cuatro patas conmigo. Comer.
No.
¿Está bien la bebida ahí o quiere más?
Si llegan clientes solos, nunca hacer la pregunta de... ¿Espera aire más?
¿Por qué?
¿Por qué?
Y para ver si levanta, levanta la mesa o no.
Claro. Igual el tipo te lo va a decir. No, es para tomar el pedido. Si vos estás esperando a tu novia,
claro,
no le vas a decir a mí, tráigame un oso buco. Y este, qué sé yo, y un vaso de tintorro.
Sí, todo.
Y después, cuando llega su novio, usted ya va por la mitad de la comida.
No, para eso, una cosa...
Llega la novia y dice, no me esperaste, bicho.
Una forma elegante de prever eso es cuando entra la persona, el cliente, el mozo dice, ¿cuántos son?
No ve que soy uno.
Bueno, señor,
pero sí, a veces te lo preguntan y sos uno.
Claro.
¿Cuántos son? El mozo quiere decir cuántos van a venir.
Claro.
Sí, no lo sé, mozo, le dice usted filosóficamente. ¿Cómo puedo saber, no?
No, porque yo, ¿sabe qué pasa? Yo festejo mi cumpleaños acá en el restaurante.
Sí, sí. ¿Tienes usted Moreira?
No. Aunque... Pero no sé cuántos van a venir. Yo le dije a mis amigotes.
¿Le junto dos mesas?
Y no sé cuántos van a venir.
¿Le junto
pueden
una mesa?
Venir 100 o puede venir nadie.
Bueno, tome.
La variable es 0, o sea, 1 o 100.
Que decía ahí, también nosotros no sabemos cuántos lugares vamos a tener.
No podemos. No.
Puede ser que tengamos lugar para 100 o lugar para nadie. Va a tener que regalarse usted solo en el cumpleaños. Bien, es muy importante que el camarero conozca cuáles son los platos que no hay.
Sí.
Pero mejor que conozca los que hay.
Claro, los que hay.
¿Cómo los que no hay?
No, se refiere...
Le voy a dar una lista de los que no hay.
Bueno, no, no, pero es casi infinita la lista de los
hoy
que
no tenemos un cordero patagónico que está para chuparse los mismos.
Sí, bueno.
Se refiere cuando están en la pizarra o en el menú y ya no quedan en la cocina. Entonces, cuando la persona abre la carpeta, dice, mire que cordero no hay.
Claro. Ah, bueno, pero un restaurante serio tiene... que hacer honor a su menú.
Claro, ¿para qué lo pone el menú? Yo entré porque vi la oferta hoy.
Discúlpeme, el menú lo imprimieron ayer a la noche.
Sí, pero veo la oferta del cordero patagónico.
Sí, bueno, pero ya no tenemos más.
¿Y qué tiene entonces para reemplazar por el mismo precio del menú?
¿Parecido a cordero?
¿Y al precio?
Tortilla de papa.
¿Tortilla patagónica? Tiene dos.
Cuando el camarero viene a hacer el pedido, la mayoría de las veces los clientes todavía no se han decidido por completo.
Claro.
Sí, sí. Claro. No me gusta que me apure el mozo, ¿eh?
Sí. ¿Qué es esto? Dice... ¿Acá?
Sí.
Dice...
Sí.
Babieca.
No, ese es el nombre del restaurante.
Ah,
bueno. Por favor.
Sí, póngase los lentes, sí. Si no.
Bueno, hay que tener paciencia.
Sí.
Sin embargo, se entiende que cuando el cliente cierra el menú...
Ya lo sabe.
Ya lo sabe. Pero mientras lo tenga abierto y está así...
Sí.
Pero sí, ¿qué va a hacer? ¡Momento!
Pero a mí me gusta dejarlo abierto a un decidido.
Sí, yo también. Sí.
Es que no
yo
hermoso.
Leo los menús, son mi lectura preferida.
Sí, en ahí. Voy por la página 4.
Cuidado con los niños también, porque hacen su pedido, pero no lo hacen tan rápida y específicamente como sus padres.
Claro.
Aquí presente, ¿no?
Pero tenemos el menú infantil.
Sí, ¿qué tiene?
Tiene la cajita milanga.
¿La cajita
qué? Ah, ¿sí? La cajita milanga.
Ajá. ¿Milarga?
No, milanga. Que es simpático, un nombre simpático.
Sí.
Como yo.
Sí.
Le trae una...
Cuénteme, mozo.
Le trae una milanesa con papas fritas. Es un menú clásico para los chicos.
¿La milanesa es tamaño normal o para un niño?
Para un niño.
La dureza es normal.
Los niños, por ejemplo, tienen puré de zapallo, papa.
Sí. Sí.
Para el niño, el genérico es papa. ¿Qué vas a querer, hijo mío? Papa.
No, bueno, no. Para niños le dan la milanesa. ¿La hamburguesa o los gnocchi? Son los platos para los niños.
Para mí también.
Sí, para usted también.
Bueno, muchos clientes no escuchan con atención cuando el camarero les está explicando. Bueno,
sí,
el camarero
sí.
Te dice, bueno, ¿me escuchan o
bueno, cuál
le pide?
Le digo una cosa, muchas veces es completamente al revés. Están haciendo todos los pedidos y el que está distraído es el mozo.
Sí.
Bueno.
Sí. Está pensando en otra cosa.
Sí. Y pregunta de vuelta, ¿qué me pidieron?
Sí, sí.
Bueno, pero
un sanguchito de puloy. Y usted le pide, por ejemplo, al camarero que le explique el modo de cocción de los platos.
Y hay algunos que sí.
Porque ¿sí? ¿Qué le dice?
Usted lo trae a punto el abadejo.
Sale el abadejo, sí, sí.
El abadejo sale.
Si lo quiero lo como y si no lo dejo.
¿El abadejo sale a punto?
Puede salir a punto o puede salir crudo,
sí,
o ya directamente arrebatado.
Bueno, bueno, por eso le digo. ¿A punto qué demora tiene más o menos? ¿Cuánto?
A punto tiene 1 hora 15.
¿Una hora 15?
Y nosotros lo hacemos a fuego lento.
Sí.
Pero muy
tarda el abadejo, ¿no?
Pero no tarda tanto el pescado.
Nuestro chef, sí, es taoísta.
Ajá.
Es un chino impenetrable que dice que no hay que hacer demasiado. Wu Wei, no hacer nada.
Bueno, él tiene una, sí, frase que es menos es más.
Menos es más.
Bueno, no es
entonces
de él.
Pone,
no,
pone una piedra caliente,
sí,
y arriba le pone el abadejo,
sí,
y hasta que no se cocina, no se va nadie de acá.
Bueno, ¿y eso tiene un significado sagrado?
No.
Ah.
A veces le preguntamos, ¿tiene algún...? Yo, no, yo no. ¿Qué me importa?
¿Cómo dice que me importa, señor?
Bueno, ante la típica pregunta, ¿cuál plato está mejor? El mozo nunca debe responder, no lo sé.
Claro.
Primero, y tampoco todos, no.
No.
Tiene que mentir.
Sí, claro.
Cualquiera. O elige el que viene menos pedido.
Claro.
El que tiene medio de clavo, el pescado.
Sí, sí.
Y si no se lo comen, se pudre.
Sí.
Le dice, tenemos aquí un surubí.
El surubí, qué raro.
Que usted no se lo va a olvidar en su vida.
En surubida.
Bueno, atención. Esto que viene ahora es muy importante. Cuando un cliente dice que es alérgico a un producto, no siempre es exactamente así, mozo.
¿Cómo?
No, bueno, pero sí, no lo podemos comprobar.
Sí, dice, sí.
A veces algunos clientes no digieren,
sí,
no digieren,
no, no digieren
bien ciertos alimentos y le dirán al camarero que son alérgicos. Por eso es muy importante que el camarero se asegure del grado y tipo de alergia. Claro, es conveniente exigirle,
sí,
al parroquiano un certificado médico.
No, no.
Yo tengo tengo intolerancia a la lactosa, quería decir.
¿Trajo, sí, certificado, sí, sí, médico?
Por borracho de intolerancia a la lactosa.
A mí, por empezar, la persona intolerante...
Bueno...
Por eso le quería decir que no puedo comer, sí, ningún tipo de crema.
No, yo le digo, es verdad. Yo soy amigo del señor.
Sí, por eso vinimos a comer acá.
Y él se brota. Cuando íbamos, sí, a las lecherías antes, salíamos... Sí, sí. Sí, a tomar, sí, licuado de banana.
No me digas. Sí, sí. Aseguro que eran amigos, ¿no?
Sí, sí. Y él se ponía, pero sí, intratable, sí, además, porque le modifica
el brote. ¿Qué era lo que le daba el brote? ¿La banana o la leche?
No,
tengo intolerancia a la lactosa.
La lactosa.
Todo lo derivado de
la banana tiene leche, ¿no?
No, pero el banana con leche sí.
Bueno,
sí,
eso bueno, sí. Bueno. Pero no tiene lactosa. Entonces él... que puede tomar deslactosado.
Claro.
Bueno, pero ¿qué se va a servir?
Por eso le iba a pedir, vamos a evitar todo lo que tenga derivados de la leche. Por eso quiero...
Bueno, carne no, entonces.
Sí, pero...
Carne
no es derivada de la leche.
No, ¿cómo que no? ¿De dónde saca la leche usted?
De la vaca.
Ay, güey, la carne también.
Bueno, pero no sé, sabía que era derivado. No, él necesita tomar...
Yo lo que quería pedir era, si no sé si tienen pastel de papa.
El pastel de papa...
con carne.
Con carne abajo.
Claro.
Arriba, ¿lo quiere con puré y huevo o con puré solo?
Sí, puede ser puré y varios huevos.
Mm. Sí, pero...
No, los huevos vienen mezclados.
Los huevos no se los traen aparte, Roberto.
Bien.
Igual el puré tiene leche también, no va a poder...
Los aperitivos entrantes,
sí,
¿qué tal? Y sí, postres, siempre es mejor servirlos todos juntos.
Sí.
A toda la compañía.
No, no. Usted sirve... ¿Qué trae, por ejemplo, unos porotitos al escabeche?
No, ¿qué?
¿Qué?
Estoy hablando de los postres. Usted pide poroto de postres. O vendió la televisión.
Le entendí aperitivos.
No, porque por ahí come poroto.
Aperitivo de poroto.
Lo veo que hay lugares que le traen porotos.
A mí nunca me trajeron porotos. En ninguna parte.
Pero usted sale poco, por ¿cómo favor, puede ser?
Sí, no,
bueno. Le traen un paletito con porotos.
Le traen unos porotos.
Es para anotar al truco.
No.
No. No, lo que quiere decir, si le traigo todos los postres juntos...
Los postres, sí.
O uno usted, el otro todavía está comiendo...
No, no, porque a mí me gusta que... yo pido todo flambeado, ¿no? Que me
Sí. Acá, lamentablemente, en este... restaurante, por indicación de los bomberos, no trabajamos nada flambeado.
Pero ¿cómo puede ser? Si no se le va a quemar el local por flambear un panqueque.
Bueno, pero el otro día entró en la ignición un cliente... que se había peinado con glostora.
Sí.
Creo que...
No,
pero... La glostora tiene mucho alcohol.
Sí, claro, sí, sí.
Y al tipo le trajimos un panqueque flambeado, se agachó así a mirar. Le agarró fuego a la medida y salió rajando.
No, peor.
¿Y ustedes qué hicieron?
Y lo agarró un mozo que lo corrió hasta la puerta con un sifón. Lo sodeó bien.
Sí.
Y después lo envolvimos en una... en una fresada.
Claro, bueno.
Pero después ya estaba apagado.
Pobre
estaba quemado.
Por favor.
Qué horrible, señor.
Es muy importante no tocar con los dedos los bordes de los vasos. Muchas veces, por la sobrecarga de trabajo, el camarero sirve una bebida de esta manera incorrecta.
Sí, claro.
Que por higiene... Y J, y
no, higiene, señor.
Podría ser devuelta por el cliente.
Sí.
Andás a ver, dice el cliente, sí. Vaya a saber dónde estuvo poniendo el dedo antes.
Yo soy muy quisquilloso cuando pido un plato de sopa, los dedos del dentro. Plato de sopa.
Y viene la mano gancho.
Hay muchos que hasta más de medio dedo tienen.
No, no, sí.
Ya usted mira el dedo.
Sí.
Y en el dedo se produce el fenómeno de la refracción, ¿vio?
Sí, sí.
Y parece que tuviera el dedo quebrado.
Sí.
No, que lo tiene adentro de la sopa y usted lo ve.
No, yo no.
Se produce ese fenómeno óptico. Y el mozo le dice, no crea que lo tengo quebrado.
¿Le puedo decir una cosa con todo respeto? Siempre vengo a comer este restaurante, vi que metió el dedo en la sopa, quiero que me cambien el plato y me traigan otro.
Sí, está muy salada esta sopa.
El plato le cambiamos, la sopa también.
No, todo.
No,
porque
no.
Vi que metió el dedo en la sopa. Así que va dentro de la cocina y me trae otro.
¿Dentro
nuevo
de la cocina?
Mire que le van a meter si los dedos de los pies.
Si quiere un fideo, agradezca.
Cuidado con interrumpir a los clientes en medio de una conversación. Entonces.
Sí.
Esto es muy importante.
¿Te dijo ella o vos le dijiste?
Yo le dije a ella, sí. Ella, entonces, mira,
me voy. Disculpen,
me voy a desvestir. Perdón.
Un segundito. ¿Están comiendo?
No.
Bueno,
estamos charlando.
Estamos charlando.
Bueno. Quería saber eso. ¿Ya pidieron?
No,
ahora ya no.
Bueno.
¿Y entonces qué?
Se desnuda. Sí. Lo primero es saber si estamos realmente enamorados.
Claro.
Permiso, unos porotitos.
Sí.
¿Van picoteando?
En eso se oye la puerta de casa.
No me digas que venía.
¿Quién esa aparece?
¿Ella?
Adivina.
¿Tu mujer?
El marido.
Perdón, ¿algún intolerante a la lactosa?
¡No, mozo! ¡No!
¡A usted somos intolerantes!
¿Y cómo hace el mozo si empieza a
tiene comenzar? Que se queda.
No, el mozo lo que puede aclarar es decir, mire que en este bar, en este restaurante,
sí.
Esto es circulando rápido. No es un lugar para quedarse a platicar.
Bueno, sí, pero uno pasa...
¿Usted quién es? ¿Sartre que viene aquí?
No, bueno, pero... uno quiere pasar un momento agradable.
Hay una cosa delicada.
Usted vaya a otro lado. Aquí, ahí. Su lugar cerca de la zona bancaria,
sí.
Comemos todo que prácticamente lo tragamos.
No. Un mire, minuto dura.
¿Qué tiene de demora? Entonces, ¿qué sale rápido? A ver, ¿qué sale rápido?
Usted. Bueno, muchos clientes van con apuro, muchos. Así que hay que estar preparado para que
claro.
El mozo que los clientes lo llamen de todas las formas posibles. Silbando, o si no...
No, es por favor.
moviendo las manos, haciendo sonar el sifón con un palito, con la cucharita.
Igual los mozos vio que tienen un campo visual muy reducido.
Muy reducido.
A veces cada vez más estrecho.
A veces no quieren mirar para los costados.
No mira, no mira.
Uno está así, sí, no mira.
No hay manera.
Es mejor que los camareros tengan una política de atención especial, donde les sirvan aperitivos para hacer mejor la espera.
Está muy bien. Lo mismo si usted está en las zonas turísticas de la Argentina, ahora que recibimos turismo para traer divisas y todo esto, tienen que estar instruidos de todo, de los platos. Usted vende asado.
Incluso le digo una cosa, no sé si hablar perfectamente, pero lo mínimo en varios idiomas.
Exacto. O hacerse entender, porque viene un contingente de japoneses.
Asado.
¿Japón?
Japón. Nippon.
¿Viene de Japón?
Nippon. Café, Japón.
¿Viene de Japón? ¿Qué se va a servir?
Asado.
Bien.
Asado.
Asado. Chorizo.
Ya que vienen de Japón, ¿no?
Chorizo.
¿No quieren un chinchulín?
¿Qué? ¿Qué dice?
Como vienen de Japón.
Un chinchulín.
Ah, esa es China.
Confunde, tonto. Confunde China-Japón. Diferente.
A ver si me entienden. Voy a hablar despacio. A ver si me entienden.
¿No? Ah.
Asado.
Sí.
Asado.
Chorizo.
Está bien.
No, asado.
Asado está bien.
Para tomar dos balones.
¿Dos qué?
Dos balones.
Que somos dos balones, dice.
Dos mujeres.
Van a tomar cerveza.
Cerveza que se sirve a la cabeza.
Y para acompañar.
Ah.
Acompaña.
Saque.
Trae bebida. Toma.
Baño público.
Baño
público.
Baño público.
Baño. Puerta.
Puerta.
Hombre.
Hombre.
Adentro.
Adentro. Que
adentro
suele.
No. Adentro no.
Adentro no. Descalzo en baño. Bueno, dice. Un camarero no debe retirar un plato vacío si no se lo han pedido. Veo que ahora tiene la costumbre de que te sacan el plato.
¿Te voy levantando?
Sí, voy retirando y si uno todavía no empezó.
Y bueno. ¿Y por qué dejar?
Hay otra cosa también que es horrible, que uno está sentado y viene el mozo y dice, mire que ya el cocinero se está yendo de la cocina.
No.
Y bueno, levantamos. Son las 10:30 de la noche.
La cocina está cerrada, lo lamento mucho.
Bueno, si el cliente dejó mucho, el camarero le tiene que preguntar amablemente si no le gustó. ¿Qué pasa? ¿No le gustó?
No, amablemente. Amablemente. No, estoy un poco inapetente.
¿Para qué viene al restaurante?
No.
Le estamos robando en cada plato. Usted viene inapetente, se lo cobramos igual, ¿eh?
Bueno, pero...
No solo se lo cobramos igual, sino que mañana viene y se lo damos de nuevo. Bueno, cuidado que crece el pago compartido con tarjeta, dispositivos móviles.
Yo creo que en este momento, como está toda la situación, lo mejor que podemos hacer, muchachos, es a la romana.
¿Cómo es a la romana?
¿Salir corriendo?
No, señor. Lo repartimos entre todos.
Sí, pero yo pago con código QR con mi celular.
Ah, bueno.
Mozo. Sí. Ese muchacho gordito que estaba acá, ¿no lo vio?
Ya arreglo conmigo.
A pesar de que puede ser evidente, muchos clientes no se dan cuenta del tiempo que llevan en el restaurante.
Claro.
Se van más.
Claro, se quedan charlando y por ahí pasan 2-3 horas, ya los mozos se quieren ir.
Eso ya no ocurre más. Hoy en día...
¿Qué?
No, ¿qué? Vayan redondeando las conversaciones.
No.
Terminó la vuelta prontito por la salida.
¿No se puede jugar a las cartas, por ejemplo, hacer una partida de truco?
¿Cómo extraño eso?
Claro,
ir, por ejemplo, al Café de Fiore en París.
Sí.
Y entonces dice, mozo, tráigame dos cafés.
Sí.
Y un mazorcante.
¿Y se lo traía?
Y una caja de poroto. No. Estaría máxima 10 minutos.
Pero ¿cómo? ¿Una partida?
10 minutos, todo así. Ya no hay esa que... Bueno,
no, muchacho,
como era antes, ¿se acuerda?
¿Cómo era?
Horrible.
Ah.
Le pido que me entiendan. Vine a las 10 de la mañana yo.
Bueno, sí, ¿qué tiene
ustedes
que...?
Ustedes vinieron a las 10 de la noche.
Sí, vinimos a las 10 de la noche.
¿Por qué tengo que venir?
Soy de las 10 de la mañana.
¿Y vos qué sabes que hice yo a las 10 de la mañana, pajarón?
Ya me quiero ir, así que vamos...
¿Y a mí qué me importa?
¿Van a pedir café o listo así?
No, no, vamos a pedir un cafecito.
¿Qué es? ¿Un cafecito?
¿Cafecito?
Con gota de coñac.
Bueno, un goteado. ¿Y para vos?
También, tenemos cafecito y una copita de Oporto.
Oporto,
la voy a tomar bien despacio, ¿sabes?
Oporto, el abuelo.
Acá está, despacio. Acá está cortado, acá está el Oporto.
Y traeme Amaretti.
Acá están los Amaretti.
Pero me lo están tirando
desparramado
arriba de la mesa.
Se tira todo. Che, ¿sabés que yo me comería otra milanesa?
Sí. ¿Por qué una milanesa para compartir?
No,
sí.
Muchachos, la cocina...
Haceme la napo.
No, no, la cocina ya cerró, ¿eh?
Tráeme la cruda. Hay veces que, por ejemplo, la cocina no cierra y el restaurante sí. Siguen trabajando los cocineros solo.
No,
claro. Pues, porque lo inverso pasa siempre.
Claro, sí.
Ella empieza a dar vuelta a la silla, chicos, así que ya van viendo cómo está
también
la situación.
¿Qué quiere, que me siente cabeza abajo?
No, no, no. Quiero que se vayan dando cuenta de lo que... Ahora voy a pasar el lampazo.
No me importa.
Mirá,
voy a seguir contando.
Sí.
Se abre la puerta.
Sí.
¿Quién era? El marido.
Sí, el marido. Me dice.
Muchachos, lo lamento, tiene que irse. No,
sí,
no,
sí.
No,
ya nos vamos. Bueno,
ya,
bueno,
son unos minutos.
Entra el marido. ¿Esto qué?
Claro.
Le digo, bueno, ya lo ve.
Muchachos, sí, si bueno, no les importa, me voy llevando los porotos, ¿eh? Si no los van a comer.
En eso, el marido mete la mano en el bolsillo.
Sí.
Saca, ¿sabe qué?
¿Un chumbo?
No, una linterna.
¿Y por qué tenía una linterna?
No sé.
Bueno, pero está raro.
Y todavía le pregunté, dice, ¿para qué es esa linterna?
Muchachos, ¿no le molesta? Voy bajando la persiana. Voy bajando la presión.
Está bien, ¿cuánto es?
¿Qué quieres cobrar?
¿Cuánto es?
Sí. Estamos conversando, es muy importante.
¿Tiene la cuenta?
Sí, sí, la cuenta. ¿Cuánto?
Bueno, muy bien, espérenme.
Bueno.
Le digo al tipo, una linterna.
Claro, sí.
¿Y para qué quiero una linterna?
¿Eso es acomodado o no?
Mire que yo he estado muchas veces en situaciones así.
Acá está la cuenta.
¿Cuánto es? Pago yo, ¿eh?
No, deja, por favor, pago yo.
No, no, no.
Esta vuelta pago yo.
Basta, no.
Por favor,
venga,
acá. No, no, no.
Dígame a mí. Me ofendo, Roberto.
Por favor, te lo pido,
me ofendo,
¿eh?
Cuidado, me ofendo.
No, no, pero quédate tranquilo.
No me toques.
Voy a pagar yo.
Voy a pagar yo, ¿qué te crees?
Yo te dije que conozco este lugar, pago yo. Pago yo.
Maní
roto, yo.
No, no.
Pata, linterna.
Mi plata no vale, entonces.
No,
voy a pagar yo.
No, no, no.
Oye, ¿qué se cree este compadrito? Poliguillo.
Déjame cobrarme a mí.
Perdón, les quería aclarar, no manda el postnet, no tengo tarjeta. Tarjeta,
Ah, ¿y cuánto es? No, no importa. ¿No?
3.750 pesos.
Bueno, pague usted.
No, bueno, no.
Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en Avellaneda, señores. En el Teatro Roma de Avellaneda. Y tengo entendido que el maestro ya está aquí en el teatro, se lo hace pasar.
Y ya llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáceres. Te acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López Loal. El señor Maratina de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alex Dolina.
Muy bien, para Mariana pide rezo por vos.
Uy, qué lindo.
Sí, sí.
La noche, la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Estampa de barrio negro,
apaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivó mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las metas del pasado. Estampa de Bettinotti cantando en alguna esquina, tristeza de chamuchina que jamás se olvidará. Paisaje de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las penas del pasado.
Bravo, maestro.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:54, el cielo está nublado en Buenos Aires. Humedad 79%, temperatura 20 grados, 4 décimas. Durante el fin de semana largo no habrá vuelos de cabotaje ni viajes de larga distancia en micros y trenes. El ministro de Transporte, Mario Meoni, explicó que es debido a que algunos sectores no respetaron la cuarentena.
Frente a esa circunstancia que vemos que no ha habido la toma de conciencia suficiente de todos los sectores, decidimos a partir de las 24 horas, o mejor dicho, van a volar hasta las 24 horas y andar trenes y micros de larga distancia hasta las 24 horas del día jueves, van a estar funcionando a partir de las 0 horas del día viernes y hasta las 24 horas, hasta las 0 horas del día miércoles no van a poder volver a circular en toda la Argentina.
Además, recordó que a partir del jueves, en los trenes, subtes y colectivos del área metropolitana no podrán viajar pasajeros de a pie.
El día jueves ya empieza a regir la obligación de que en trenes, subtes de la ciudad de Buenos Aires, pero entendemos que va a tomar la misma medida que en el ámbito nacional, y los micros o los colectivos de toda la AMBA también van a tener que restringir la cantidad de pasajeros a la cantidad de asientos que tenga cada micro, digamos.
Los docentes porteños denuncian que no los avalan a preservarse de la pandemia. Los gremios de la ciudad advierten que la ministra, Soledad Acuña, demora la resolución que habilita a quedarse en sus hogares a los y las trabajadoras que pertenecen a los grupos de riesgo. Además, alertan que tampoco están recibiendo los elementos de limpieza para las escuelas.
Pelota.
Matías Lamens anticipó que lo más probable es que el fútbol no se reanude el 1 de abril. El ministro de Turismo y Deportes supeditó el retorno de la actividad a que la sociedad logre evitar la circulación del coronavirus.
Mira, sería, la verdad que te estaría mintiendo si te dijera que el 1 de abril vamos a estar en condiciones de retomar nuestra actividad normal. La verdad que hoy lo que estamos haciendo es tomando una serie de medidas que son absolutamente preventivas y esperando que no se expanda este virus, que no se propague. Si lo logramos, si lo controlamos, si vemos que el número se reduce, si vemos que no existe circulación comunitaria, que es el gran objetivo que tenemos ahora, de a poco se empezará a normalizar la situación. La verdad que hoy decirte que el 1 de abril vamos a estar en condiciones de jugar normalmente y con público, estaría
mintiendo. Está nublado y con lloviznas el cielo en Buenos Aires. Humedad 79%, temperatura 20 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Pedidos de temas de Queen, por ejemplo el tema Save Me. ¡Ya!
It started all so well. They say we made a perfect day. I close myself. Years of care and loyalty were nothing but a shame to see. Years lie, we live life. I love you till I die.
Save me, save me, save me.
tus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la púlpera de Santa Lucía. Era flores de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía camine, en la reja que olía diamela, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras eran las noches del barrio, la guitarra de Santa Lucía. La llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantar revidadas ni cielo. Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de cero. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía?
¡Bravo, maestro!
Para Mauro, Venus, tema Venus.
Nadie la conoce con ese nombre.
¿Cuál es
Venus? ¿Cuál es? Ahora van a ver. Momento, no se adelante.
Creo que el japonés se llama.
Ahora es el arroz con leche, Venus. Avellaneda, la dorada trompeta de Gillespie.
Había pedido Night and Day, ¿qué le parece?
Ah, qué buena canción.
Bueno, hemos recibido órdenes
¿qué?
De la comisaría de ser esta nuestra última canción de la noche.
¿Cuál?
Le agradecemos... ¿eh?
¿Cuál?
Esta. Bueno. Le agradecemos muchísimo a todos ustedes que han estado aquí.